es el pivot of relationships, que la traducción literal no está muy bien, pero Carlos Muñoz la definió como relaciones trayectoriales. ¿Qué son estas relaciones trayectoriales? Son desconocidos que cruzan por tu vida y cambian la trayectoria de tu vida. Fíjense qué potente ese mensaje, porque al final son personas que eran desconocidas, pero compartiste en algún instante de tiempo con ellos y cambiaron el rumbo de tu vida. Y tú lo veas hacia atrás y te das cuenta que gracias a eso, a esa persona desconocida que viste, tu vida tomó otro rumbo. Y un día te das cuenta que fue un momento, un instante, ¿y de qué va esto? Que hoy en día estamos súper alejados todos uno del otro, súper desconectados y de una forma muy, muy solitaria, compartiendo algunas cosas por redes sociales y poco comunicación con nuevas personas, nuevos desconocidos. Y al final, este concepto lo que desenmarca es que, o lo que marca, el marco detrás, es que justamente son personas desconocidas las que permiten un cambio real, un cambio en la trayectoria de tu vida. Mira qué potente. Y tras ese concepto viene otro, que es un paper de los años 50, que es otro concepto más, que es The Propinquity Effect, el efecto de la propincuidad. Y fíjate que lo que hace este paper es entender cuál era el factor mayor de innovación en los negocios. Y descubren que el motor principal de la innovación en el mundo de los negocios son justamente los encuentros no planeados de gente con la misma mentalidad y propósitos similares. Fíjate qué potente eso, porque la innovación se produce en esos encuentros no planeados, con gente que tiene mentalidad similar y propósitos también. Misma mentalidad y propósitos similares. Lo encontré fantástico porque fíjate cómo el Propinquity Effect, que es de los años 50, se relaciona con este otro concepto que es el Pivot of Relationships, que al final uno permite de entender que tu vida cambie gracias a esa llegada del desconocido, y por otra parte, el otro te permite entender que ese encuentro es el motor de la innovación. Yo lo encontré fantástico, o sea, la verdad, si los quería compartir. Anoté un par de cosas más que puse, que está estudiado que el mayor motor de innovación en los negocios es el hecho de que dos desconocidos choquen y provoque que cambien en la vida de ambos. Encontré, qué delicia de conceptos y que existen hace tanto tiempo, ¿no? Y que al final no los tomamos, no los conocemos más allá porque... Otro concepto que me gustaría compartir mucho con ustedes es que el contenido hoy en día tiene un tiempo de caducidad que es ridículo. Es ridículo pensar que uno publica algo y eso que publica a las horas ya no va a trascender ni tampoco va a impactar. Estos mismos videos que yo hago, que son largos, ¿no?, que comparto con ustedes, no, solamente quienes realmente quieran seguir de cerca esta historia que tomé este camino, van a revisarlo y se van a interesar, pero eventualmente que el contenido tenga caducidad es un reto tremendo para quienes hagan capacitación, porque eso quiere decir que la actualización constante va a ser vital en su modelo de negocio, y si no lo incluyen, van a quedar fuera. Hoy en día tenemos conocido muchísimos profesionales que tienen una habilidad increíble para aprender. Increíble. Eso es así. Y ese concepto también lleva a la mente el hecho de, de qué cosas vas a aportar tú como contenido, que es digamos, tu expertise día a día. Porque ya si el contenido cada vez que lo publicas se pierde o se mantiene dentro de algún estado, pero el contenido educacional no es viral, eso es el otro problema. Entonces, es todo un desafío. Yo, de verdad que cuando pienso en eso de la estrategia digital, yo lo veo un tema totalmente apasionante porque hay que pensar muchísimo la estrategia para que esos contenidos lleguen a las personas adecuadas y que realmente entreguen un valor educacional, o sea, que realmente te enseñe y te aporte algo nuevo en tu vida. El mindset que tenemos hoy en día, que está más diversificado, aún así, aunque vivan casi cinco generaciones convivan en el mismo siglo, el mindset mayoritario es el de los millennials. Eso ocurre porque para el año 2025 el 75% de la gente va a tener esa, bueno, va a ser millennial y va a tomar ese mindset, esa mentalidad. Fíjate que me gustaría comentar algo súper importante que descubrí viendo por qué los millennials marcan una disrupción tan grande con respecto a sus generaciones anteriores, a la generación X o a la generación baby boomer. Lo que ocurre es que por los años 80 se fomenta el autoestima como ventaja, como una forma de educación, tanto en la casa como en el colegio, en la escuela. Entonces, eso hace que las personas que nacieron a partir de ahí y que somos dentro de esa época del 80 hasta el 96 más o menos, cambiamos totalmente la perspectiva de las generaciones anteriores, donde el respeto y casi el aceptar que vives en un entorno y que tienes que ser panadero o lo que siempre ha sido la familia, se rompe porque tu autoestima te permite identificar realmente lo que te gusta a ti hacer, lo que tú eres bueno. Oye, que eres bueno haciendo esto, eres bueno haciendo esto, qué bueno, sigue así, qué bueno. Entonces, se adapta, toma un poco la mentalidad, ¿no? La mentalidad tiene un poco de mentalidad de las generaciones anteriores, que eso de estudia y que en el futuro te va a ir bien, estudia en el futuro te va a ir bien, pero desde ese año se empieza a masificar el autoestima como catalizador natural de una vida en plenitud. Fíjate qué magia eso, qué magia eso, qué esa frase. Entonces, ¿qué es lo que disrumpe aquí? Que empieza la inspección del yo, de mi ser, primero, para a partir de yo tomar decisiones que quiero en mi vida. Y no que me vengan a imponer reglas. Entonces, el cambio de generación entre los X y los millennials, ese y los baby boomers también, o sea, entre dos generaciones, es lo más disruptivo que hay. Entonces, toda esta generación, qué cosas nuevas hace, empieza a manifestarse más. Comienza, se tiene mayor información, tiene a un clic la información que quiera. Pero lo más importante es el tema de la autoestima. Entonces, es como casi una mentalidad de que deberían hacer una película de mi vida. Fíjate lo importante que es. Entonces, ¿cómo afecta esta mentalidad? Que eso es lo importante. ¿Cómo afecta esta mentalidad al mundo de hoy, cuando la mayoría de la población va a ser una generación millennial? ¿Cómo afecta a nivel, por ejemplo, de querer vender algo? Antiguamente, la venta era una manipulación absoluta, una manipulación absoluta donde incluso quien ofrecía algo de compra o venta te manipulaba de alguna forma, te forzaba a comprar algo y te perseguían, siendo casi un acoso, ¿no? O sea, que te llamen, que paga, o te llaman para ofrecerte servicio Y casi uno como consumidor se sentía con la responsabilidad de comprar, de pagar, de... Fíjate el cambio que es cuando yo estoy primero, o sea, yo voy a decidir qué comprar. Y yo tengo la información disponible para saber si lo que tú me ofreces es realmente valioso o no. Entonces, fíjate qué potente porque... Quienes están al mando hoy en día, quienes son gerentes y personas que crearon negocios, que son grandes o hoy en día o incluso más pequeños, si tienen la mentalidad del Gen X o del Baby Boomer, lo que van a intentar hacer es venderte de la forma tradicional. Es decir, no, primero lo contacto, pero lo contacto con motivos de venta. Lo contacto a la persona de, hola, buenas tardes, porque quiero ofrecerte algo. Pero fíjate cómo choca contra el mindset millennial, que es yo primero y yo decido si quiero comprar eso o no en mi vida. Yo decido cuándo comprar, a qué hora comprar, ya no hay un horario. Yo decido en qué momento quiero comprar, gracias a Internet. Entonces, fíjate el problema de generaciones que provoca el hecho de que una generación con una mentalidad antigua, esté al mando porque hace que los cambios sean mucho más lentos. Hace que los cambios, porque el millennial está dispuesto a probar cosas, no tiene miedo de equivocarse, tiene una autoestima que va con él, que no le importa si se equivoca o no, él está dispuesto a probar cosas, pero esta otra generación es rígida y tiene toda una burocracia para pensar que eso sí va a funcionar o no. Y el millennial no. Entonces, están ahí. Yo estoy seguro que hay un montón de gente que trabaja hoy en día que tiene estas personas que están en otra generación, en otra onda. Y es como tener un león enjaulado finalmente, porque no permiten que la creatividad se geste. Todas esas ideas creativas no se gestan en ninguna parte, porque quedan en el silencio y en la memoria, o quedan en una presentación que hizo esta mentalidad nueva que se está adaptando al mundo, ¿no? La mentalidad millennial. Eso lo encuentro genial, o sea, lo encuentro malísimo que lo está viendo ahora, pero encuentro genial que si lo vemos en perspectiva, eso significa que lo más interesante hoy en día es cambiar la forma de vender. Eso es lo primero. Son lo primero que yo creo que deberían entrar a mirar los negocios, deberían entrar a mirar que la nueva forma de vender no es molestando a la gente, no es llamando a la gente, es estar cuando las personas las necesiten. Cuando yo necesite un servicio o algo que no me funcionó o algo que yo quiera, lo que tiene que existir sí o sí es el sistema. El sistema tecnológico detrás que permita comprar, que permita que yo reciba algo, que yo haga un seguimiento de lo que sea que haya comprado, que me atiendan al momento que yo quiera. O sea, fíjense el cambio de paradigma súper grande. Entonces, las pymes, ¿cuál es el desafío aquí? Que son varios. Primero, quienes sean personas que venden al consumidor. ¿Qué significa el consumidor? O sea, que venden productos o servicios que son directamente a las personas. El desafío que tienen es cambiar la forma de la venta por este mindset que existe a una forma donde la disponibilidad sea total y la forma de captar a estas personas, a que tengamos nuevos clientes finalmente, es a través de la entrega de contenidos. Fíjate bien. De contenidos, porque ¿qué estamos haciendo nosotros todo el tiempo? Estamos consumiendo contenidos. Ahora, el problema es qué tipo de contenidos están entregando las personas. Si es un contenido educacional, está súper bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que eso no es viral. ¿Por qué no es viral? Fíjate la tendencia de las cosas virales. Lo más viral que existe, lo que más se comparte, bueno, pero en cierto grado es material pornográfico. Y luego llegan, no sé, es como que casi estuviésemos enfermos, pero se comparte contenido que no tiene ningún valor educacional, contenido que significa que no tiene un trasfondo detrás, sino más bien que provoca alguna emoción de placer. Ese es el primero. Son emociones básicamente, el placer, el reír. Mira, este es más entretenido, la emoción de inspirarse, o sea, que tú ves una historia que te conecta y que eso a todos nos encanta, ¿no? Nos encanta la historia, nos encanta el cine, que nos cuenten una historia. Y eso nos conecta con algo. Y eso se comparte, se hace viral. Pero prácticamente hay lo chistoso, lo divertido, lo sensual, lo que te provoca placer y lo educativo está quizás un poco inmerso, ¿no? Pero está mucho más escondido. No, aquí no se comparten cosas como, por ejemplo, esto que yo estoy haciendo no va a ser viral, porque no es algo entretenido, no es algo, es básicamente algo más familiar, un entorno protegido donde les comparto mis reflexiones personales, ¿no? Entonces, el desafío que tienen ahora que vemos que esto ocurre, es generar contenido que sea viral. Al momento que es viral, conectas con una persona, es para el caso del consumidor, ¿cierto? Y una vez que conectas con esa persona, tienes que entregarle más contenido todavía. O sea, en el fondo es dar. Tienes que dar mucho. Estamos como en la era del dar. Primero dar, 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 dar. Y en algún momento vas a recibir. Pero ese momento no lo determinas tú, sino que lo decide la persona al otro lado de la pantalla cuando él quiera. Y en ese momento tienes que tener listo a alguien para responderle sus dudas. O sea, el paradigma cambia totalmente. Si esto yo lo encontré es fantástico porque cuando se analiza a nivel generacional, lo que se está permitiendo es un cambio radicalmente. Y fíjate, va muy mezclado con adaptarse a las necesidades del usuario. Tanto se dice adaptarse a las necesidades del usuario, pero todavía siguen habiendo procesos de venta que son una reunión, dos reuniones, tres reuniones, donde yo te voy a vender. Y esa mentalidad ya no nos gusta, o sea, no nos gusta que nos vengan a vender. Mira, fíjate esta otra que se hizo la encuesta de cuáles son los puestos, los perfiles profesionales más odiados de todos. Primero los políticos y segundo los vendedores. Es decir, si tú vas hoy en día y por ejemplo, como yo estoy emprendiendo y me empiezan a ver como alguien vendedor, me ven como alguien malo. Porque a la gente no le gustan los vendedores. O sea, imagínate qué increíble eso, qué increíble que lo primero que hay que cambiar es que ya no hay vendedores. Y van a tener que transformarse de alguna forma a productores de contenido. Ese van a tener que ser su labor. Y además tienen que agregar un espacio de tecnología donde agreguen un montón de herramientas que permitan pagos, facturas, que permitan una interacción con alguna persona que esté detrás, que le responda por texto o que si la persona llama, que conteste de la otra parte, ¿no? O por videoconferencia incluso. Entonces, el desafío es tremendo. Yo veo que ahora los vendedores de esta nueva era tienen que tener... tienen que ser tienen que tener buena oratoria, tienen que ser buenos hablando, buenas habilidades blandas, dándose cuenta de lo que percibir rápidamente lo que la otra persona necesita. Lo siguiente es que tienen que ser honestos, totalmente honestos, es decir, identificar si es que lo que el producto o servicio que ofrecen realmente cubre las necesidades de la persona. Y si lo cubre, decir, sí, te podemos ayudar, porque mira, con este producto justamente resuelve tu problema, cambia tu vida, qué sé yo. Pero si no, hay que decirle, mira, en realidad deberías ir al negocio de al frente o en realidad deberías, tú estás buscando otra cosa, nosotros no tenemos eso, no te vamos a solucionar el problema. Esos van a ser los buenos vendedores, ¿cierto? Entonces tienen que tener una escucha activa, tienen que ser muy, muy honestos, tienen que ser productores de contenido, y para producir contenido hay que saber, ¿no? O sea, tienen que saber detrás lo que están vendiendo realmente, tienen que saberlo. Y lo último es, tienen que saber de tecnología, tienen que saber implementar estas herramientas tecnológicas que permiten una venta digital. Entonces, yo creería que este nuevo rol del vendedor se transforma a alguien que tiene que crear relaciones, tiene que tener muy buenas habilidades sociales, pero de verdad tiene que querer estar al servicio de la gente y que sea productor de contenido, muy honesto y que maneje tecnologías. Tiene que saber, incluso yo diría, de cinematografía y quizá un poco de actuación, porque al final, si grabar videos es hacer contenido de valor y quieren representar distintas situaciones, entregar algún concepto de forma divertida, enseñarle a la gente a través del entretenimiento, eso se puede lograr, pero requiere de práctica y requiere de entender cómo se realiza este trabajo, ¿no? Disney World, por ejemplo, o en realidad quienes producían contenido del tipo que sea, películas, educacional, eran grandes empresas. Entonces esas grandes empresas tenían el poder, el control absoluto de algo súper importante, que es la atención. Fíjense en esto, que la atención es el mercado más grande de todos. Fíjense lo que estoy diciendo. La atención es el mercado más grande de todos. ¿Por qué ocurre esto? Porque quien tiene la atención de las personas puede vender cualquier cosa. Y es lo que ocurre con estas plataformas de redes sociales, que lo que hacen es captar la atención. Ahora mismo captan, ustedes me están escuchando, están captando la atención. Y si no se quedan aquí pegados, por ejemplo, y esta plataforma pusiera ahora un anuncio, da lo mismo lo que sea el anuncio, ¿no? Porque lo que le permite a la plataforma tener la atención de ustedes es su atención. Entonces puede vender cualquier cosa. Y eso es sumamente potente, porque si pensamos en el futuro, qué cosas vamos a necesitar, qué cosas vamos a querer, fíjate que es tener la atención de las personas cada vez va a ser más difícil. Cada vez el ocio, que lo hemos hablado antes, ¿no? El ocio cada vez es más reactivo. Va a ser un consumismo casi en un mundo hedonista, ¿no? En un mundo donde el placer siempre va primero, la idea de obtener placer inmediato está muy latente, muy poca investigación profunda, interna, externa, en fin, va a ser brutal, les digo ya. ¿Y qué más les puedo comentar? Bueno, sobre los medios masivos, que finalmente era que Disney World y todo esto controlaban todo el contenido. Ahora es todo se dio vuelta, ¿no? Porque ahora cualquiera que está en una red social puede hacer contenido. Entonces ahora el concepto es el medios masivos, ahora es el medio de las masas, donde el desafío está en cómo captar la atención. Fíjate bien, lo que debería estar pensando hoy en día un vendedor es el cómo captar la atención. Y yo creo que eso va a ser difícil de romper. O sea, si yo voy a proponer esto a otras empresas, a otras pymes, yo creo que va a ser muy raro, ¿no? Oye, no, ustedes no tienen que vender. Me van a decir, pero ¿cómo? Si tenemos que vender. Y voy a decir, y aquí el concepto es, van a vender más mientras no vendan, sino que mientras más ayuden a la gente a resolver sus dudas para tomar una decisión en total confianza y seguridad de que lo que vayan a invertir sí les va a servir, sobre todo en tiempos de pandemia, en tiempos donde no hay bonanza, donde hay recurso económico, hay que cuidarlo. Y se los quiero compartir porque lo encuentro fundamental, sea lo que sea que